El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
You, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual que como siempre nos sintonizan hoy aquí en eso que se llama Soundtrack. Hola Milena, qué rico estar de nuevo contigo aquí en este espacio dedicado al cine y a las bandas sonoras.
Hola Julie, buena tarde para todas y todos los que nos escuchan a esta hora en Soundtrack.
Bueno, qué rica pieza musical la que estamos escuchando de fondo, ¿no? Una canción muy emblemática, creo que muchos la reconocen porque hace parte de la banda sonora de una película, Pulp Fiction, y la película a la que vamos a hablar hoy en Soundtrack. Recuerden que hace 8 días iniciamos un ciclo dedicado al cineasta Quentin Tarantino y continuamos con este señor director que además ha sido productor, actor y guionista.
Sí señora, es toda una leyenda, ya Quentin Tarantino ha hecho obras magistrales.
Sí, efectivamente es una persona que realmente ha marcado la historia del cine, me atrevería a decir. Sus producciones han dejado huella. Y pues bueno, es una persona que goza de mucha popularidad y como que gusta mucho a los jóvenes por las temáticas que maneja en sus diferentes películas.
Así es, Julie, pues como les decíamos, hoy vamos a hablar de la película Pulp Fiction. Y después de escuchar Mr. Lowe, de Dick Dale y His Deltons, continuaremos con más datos relacionados con esta producción. Mientras tanto, les cuento que Dick Dale es considerado el padre de la música surf. Es de origen libanés y se le considera el guitarrista pionero del surf por su particular manera de tocar la guitarra.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
We'll be right back.
Bueno, nuestro personaje Quentin Tarantino ha incursionado en varios ámbitos, como le decía anteriormente, uno de ellos es el campo de la producción. Él ha llegado a producir 16 cintas. La primera cinta que produjo fue en el año 1985, que se llamó El cumpleaños de mi mejor amigo. En el 2008 produjo la cinta Hell Right y para el próximo año, es decir que para el 2010, estrenará la cinta Machete, que por supuesto es producida por este señor, Quentin Tarantino.
En el campo de la actuación, Tarantino ha participado en 16 películas, 17. Actuó en 2 episodios de la serie Alias. Su primer papel fue en la cinta de Best Friend Verde, cinta que también produjo, como lo mencionó anteriormente Julie. Sus últimas actuaciones fueron en el 2007 en 3 películas: Gerard House, Planet Terror, es dirigida por su amigo Robert Rodríguez, ellos son una dupla de genios; Dead Proof, dirigida por él mismo; y Sukiyaki Western, dirigida por Takashi Miike.
Pues bien, siguiendo pues con más facetas de Quentin, también ha incursionado como guionista y en este campo ha realizado el guión de 13 películas. Su primer guión fue en la cinta My Best Friend's Birthday, o El cumpleaños de mi mejor amigo, que ya lo citamos anteriormente. Después realizó el guión de Perros de la Reserva en el año 1994. Realizó asimismo el guión de Asesinos por Naturaleza. En el 2007 realizó el guión de Dead Proof y en el 2009 realizó el guión de la cinta Inglourious Basterds. Además, realizó el guión de 2 capítulos para la serie de televisión E-Art, o Sala de Emergencia, como lo conocemos en América Latina, en el capítulo de Motherhood, y en el 2005 realizó el capítulo Peligro Sepulcral de la serie CSI.
Bueno. Recordadísima, ese capítulo es así de los más sentidos en CSI.
Sí, creo que es cuando uno de los investigadores es secuestrado y lo meten en un ataúd. Que
en
creo
un
que
ataúd
fue
de cristal, mientras todos sus amigos ven cómo va,
cómo lo van como torturando, algo así. Sí, una tortura psicológica. Sí, es un capítulo que además le hicieron muchísima publicidad, creo que en el mundo entero, pues por lo que era o porque fue escrito por este personaje, por Quentin Tarantino. Y creo que eso fue, digamos, que lo que llamó a que muchos estuvieran como pendientes de ese capítulo y de ver pues como cómo se desarrollaba la trama.
Además fue uno de los más vistos, fue uno de los capítulos más vistos de CSI.
Sí, creo que tuvo un altísimo rating y pues bueno, fue como el drama de este Nick, que se llama el protagonista.
Sí, exactamente.
Que tuvo que, bueno, sufrir esa clase de tortura psicológica. Pues bien, y antes de adentrarnos en lo que significó este film, Pulp Fiction, el segundo film dirigido por Quentin Tarantino, vamos con más música de la banda sonora de esta espectacular película y los dejo con el tema Jungle Boogie del grupo Kool & The Gang. Es un grupo americano de rhythm and blues, soul, funk y disco. Son considerados los reyes del rhythm and blues. Se formó en el año 1964 y el reconocimiento les llegó en 1973 con las canciones Jungle Boogie y Hollywood Swinging. En 1984 tuvieron 4 éxitos en el top 20 del álbum Emergency. El grupo volvió a sonar nuevamente en 1994 gracias a este tema Jungle Boogie, que fue pues incluido por Quentin Tarantino, la banda sonora de Pulp Fiction. Los dejo con este tema.
Fiction, conocida en español como Tiempos Violentos, es una película estadounidense de 1994, escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Debido a sus eclécticos diálogos, la combinación irónica de humor y violencia y sus múltiples referencias cinematográficas y a la cultura pop, es considerada una de las películas más representativas del cine realizado por este director. La película consta de tres historias cortas que Tarantino escribió para hacer cortometrajes cuando era joven, historias que se entremezclan conforme avanza el film. La película comienza con un hombre y una mujer llamados Pumpkin, interpretado por Tim Roth, y Honey Bunny, interpretada por Amanda Palmer, en una cafetería, la cual se disponen a atracar. Después de los créditos de la historia, uno de los gángsters, Vincent Vega, John Travolta y Jules Winden, interpretado por Samuel L. Jackson, que son enviados por su jefe Marcellus Wallace, interpretado por Bing Reimers, al apartamento de unos ladrones llamados Marvin, Brett y Roger a recuperar una extraña maleta cuyo contenido nunca es revelado. Al llegar al lugar, recuperan la maleta y matan a Roger y a Brett. Como dato curioso, les cuento que la conversación de las pequeñas diferencias entre los armoniosos europeos holandeses y los temibles norteamericanos entre Jules y Vincent está inspirada en una conversación de Huckleberry en una de las entregas de la Loca Academia de Policía. Bueno, y continuamos hablando de la banda sonora de esta película, Julie.
Así es, y pues bueno, vamos a hablar un poco de Al Green, quien se ha caracterizado porque sus interpretaciones son de los géneros gospel, soul y funk. En los 70 fue el artista con más ventas de esa época. En el 2004 la revista Rolling Stones le puso en el puesto 65 en la lista de los 100 artistas inmortales, y en el 2008 recibió el premio a toda una trayectoria artística.
Bueno, escuchemos ahora Let's Stay Together, que hizo parte del álbum del mismo nombre, con el cual obtuvo el mayor éxito de su carrera.
Together.
para continuar con más datos de tiempos violentos, vamos a hablar de los protagonistas. Empecemos entonces con John Travolta. Es un actor estadounidense nacido el 18 de febrero de 1954 en New Jersey, Estados Unidos. Ha sido nominado a premios de la Academia, los BAFTA y a premios del Sindicato de Actores. Obtuvo un Golden Globe como actor y bailarín. Travolta ha participado en 53 películas como Fiebre de Sábado en la Noche y Vaselina, que fueron las que lo catapultaron en la fama y pues es como las películas por las que lo recuerdan en Colombia. Pero además ha hecho películas como Mira Quién Habla, Contracara, La Delgada Línea Roja, entre otras, y ha prestado su voz para personajes animados en películas como Volt. Les cuento algunas curiosidades de la vida de este reconocido actor. Travolta es un piloto calificado y tiene 5 aviones, incluyendo un Boeing 707, que perteneció a la flota de la aerolínea australiana. El nombre del avión es Jeff Clipper Ella, en honor a sus hijos. Su casa en la Florida cuenta con una pista propia de una calle de rodaje hasta la puerta de su casa. Cada vez que Travolta vuela, actúa como embajador oficial de buena voluntad para Pan American World Awards.
Bueno, yo creo que vale mencionar en lo que tiene que ver con John Travolta, Milena, y es que Pulp Fiction significó como el volver de John Travolta después de casi 20 años de estar pues lejos de las pantallas.
El regreso, Julie, y fue como dejar esa imagen de buen bailarín que dejó con Vaselina y como de niño rebelde que era en esa época, para de verdad como consolidarse como un gran actor.
Sí, pues las películas en las que actuaba John Travolta todas eran como enfocadas a eso, ¿no? Que estaba con Olivia Newton-John, que fue su compañera en varias películas donde pues bailaban, cantaban, entonces era como la faceta de él. Y pues Pulp Fiction pues ya como que mostró como otras
como su madurez actoral.
Sí, la versatilidad de este personaje, y fue como el renacer. Pues bien, y siguiendo con más de las estrellas que hicieron parte de este elenco, llegamos a uno que en lo particular me encanta y creo que le gusta más de una jovencita, y es Bruce Willis.
Uy, pero no tan jovencita, o sea, mujeres de todas las edades.
Sí, claro, es que ya Bruce Willis es algo maduro y pues ya lleva varias décadas en lo que tiene que ver con el cine, entonces creo que ha enamorado a todas. Su verdadero nombre, Walter Willison, nació en Ida Oberstein, Alemania, en 1955. Cursó estudios en el programa teatral del prestigioso Montclair State College. Ganó varios premios de interpretación, incluyendo el Emmy y el Globo de Oro, por su papel protagonista en la serie televisiva Luz de Luna. Su debut cinematográfico fue como oponente de Kim Basinger en la comedia romántica Citas Ciegas en 1987. Bueno, pues Bruce Willis ha sido un actor versátil. Entre sus diferentes interpretaciones se destaca la del boxeador profesional de Pulp Fiction, nuestra cinta hoy aquí en Soundtrack, el viajero del tiempo en 12 monos, de Terry Gilliam, el psicólogo infantil en la conocida cinta Sexto Sentido, y la cual estuvo pues nominada a los premios Oscar, y por la cual el actor consiguió el People's Choice Award, y el significativo papel del detective John McClane, que creo que es con la que él, digamos, se dio a conocer en el mundo entero. A lo largo de su extensa filmografía ha colaborado con directores como Michael Bay en Armageddon, El Sexto Sentido y El Protegido, con Night Shyamalan, y Walter Hill en la cinta El Último Hombre. Además de su trabajo ante las cámaras, Willis ha ejercido como productor de varias cintas, entre ellas Más Falsas Apariencias, y como productor ejecutivo de la cinta El Desayuno de los Campeones. Este polifacético actor desarrolló también actividades teatrales y musicales, e incluso llegó a grabar un álbum en 1986 llamado The Return of Bruno, que alcanzó el disco de platino. Bruce Willis actuó en cerca de 57 cintas, hizo la voz del pequeño Mickey en Mira Quién Habla, y Mira Quién Habla también, protagonizada por John Travolta.
No lo sabía, Julie, me sorprende ese dato.
Bueno, ese es un dato curioso entonces. Bruce Willis fue el que hizo la voz del bebecillo, el protagonista de esta película. También hizo la voz en las cintas animadas Vecinos Invasores y en Rugrats Vacaciones Salvajes. Produjo la cinta 16 Calles, en la que además hacía el papel protagónico. En el 2009 protagonizó la cinta Pinville, donde interpreta al general William R. Pierce. Y en el 2010 llegaría nuevamente a las pantallas grandes, interpretando a un policía en la cinta The Surrogates.
Julie, pero no podemos olvidar la participación de Bruce Willis en Sin City, la magistral película de Robert Rodriguez hecha basada en las animaciones de Frank Miller, ¿no?
Sí, la verdad es que Bruce Willis, pues como lo decía anteriormente, ha sido un actor muy versátil. Creo que lo hemos podido ver en diferentes como
ámbitos, ¿no? En la parte de la comedia, en el drama, en la parte de acción, que pues fue con la que se dio a conocer, pero sin duda sus papeles dramáticos han sido muy, muy fuertes, muy bien, digamos, interpretados por este actor, y creo que eso le valió un reconocimiento dentro pues de lo que tiene que ver con la historia del cine, y pues obviamente un reconocimiento por parte de la crítica, ¿no?
Participó también en un capítulo de Friends, ¿no?
Claro, hizo el novio de Rachel.
Sí, que ya interpretado pues era, por Jennifer Aniston, ¿no?
Ajá, un capítulo muy interesante, donde pues obviamente la diferencia de edad, ¿no? Entre esos dos personajes, porque pues ya recordaremos que Bruce Willis está entre los 50 años y pues acá ella es una joven de los 30, se acerca a los 30.
50
entonces, una
pasaditos, pensaría Julie,
una
¿no?
diferencia de edad bastante grande entre estos dos, pero fue un capítulo bastante interesante de esta serie que en lo particular me encanta. Y pues ve, hasta aquí llegamos pues con estos dos, con este primer dúo de esta cinta, Pulp Fiction. Y ahora escuchemos el tema musical If Love Is a Red Dress, de Maria McKeith, quien es líder de la banda Lone Justice y considerada música del rock americano.
I'd be your queen. someone was cheating, and it wasn't me.
Bueno, y vamos a una pausa comercial aquí en Soundtrack, y no se muevan que ya regresamos con más de Pulp Fiction y Quentin Tarantino, nuestro cineasta invitado en Soundtrack.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche, solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Otro legendario actor que también hizo parte del elenco de Pulp Fiction es Samuel L. Jackson, nacido en la capital norteamericana, Washington, en 1948. Acudió a la Universidad Morehouse College en Atlanta. Allí cofundó el grupo de teatro. Como dato curioso, les cuento que Jackson fue expulsado de la universidad por 2 años. Sin embargo, pues eso no impidió que terminara su licenciatura en artes dramáticas en el año 72. Jackson empezó a aparecer en películas a final de los años 80 y su primer papel pues, relevante fue una pequeña participación en la película El Príncipe de Zamunda en 1988. Su interpretación en la película Fiebre Salvaje fue tan aclamada por el jurado del Festival de Cannes que ellos decidieron crear el premio al actor de reparto solo para dárselo a este actor. Además de este premio, ha ganado muchos otros, como un Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un BAFTA y 2 Independent Spirit Awards. Jackson alcanzó la fama internacional o fue conocido en el mundo cinematográfico gracias a Quentin Tarantino, porque participó en 2 de sus cintas, Pulp Fiction y Jackie Brown. El 13 de junio de 2000, Jackson recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Actualmente produce y protagoniza el anime Afro Samurai, en donde, además de darle la voz a los personajes, es pues su productor.
Bueno, Julie, continuamos hablando de los personajes que hicieron parte de Pulp Fiction, hablando de Uma Karuna Thurman. Ya todos la conocemos como Uma Thurman, la niña consentida de Quentin Tarantino. Pero la historia de Uma Thurman no ha sido como tan sencilla en el cine. Bueno, ya nació en Boston el 29 de abril de 1970. Es una actriz de cine estadounidense. Ha sido nominada a los premios Oscar. Empezó su carrera como modelo a la edad de 15 años. En 1989 apareció como portada de la revista Rolling Stones. Hizo su debut cinematográfico en 1988 participando en 4 films. El primero fue la comedia estudiantil Johnny Spend Superstar de Johnny B. Goode. Y luego el film Suspense Juvenil llamado Kiss Daddy Goodnight. Tenía solo 17 años. Ambas películas tuvieron un éxito marginal. Love is a red dress. En 1990, junto a Fred Ward, protagonizó el sexualmente provocativo drama Henry and June, reconocida cinta, la primera película en recibir la calificación cinematográfica de mayores de 17 años. ¿Lo sabías, Julie?
No tenía ni idea de este dato.
Esa clasificación, digamos, fue creada por esta película. Esta clasificación además no permitió que la película fuera distribuida ampliamente, la limitó un poco su distribución, pero atrajo más atención hacia su carrera cinematográfica y obtuvo críticas positivas. Su primer papel protagónico fue en Ellas También Se Deprimen, de 1993, dirigida por Gus Van Sant. Lamentablemente la película fue un paso en falso en su carrera, ya que resultó un fracaso financiero y de la crítica. De hecho, Uma fue seleccionada para los premios Razzies como la peor actriz del año. Eso es un dato así súper curioso, porque uno conoce a ver las obras de Uma Thurman y le parece que es así buenísima, pero bueno, tuvo como altibajos en su carrera. Posteriormente hizo una prueba de cámara para Quentin Tarantino, que estaba preparando Pulp Fiction. Tarantino inicialmente no tenía intención de darle el papel después de haber visto su actuación en una película llamada La chica del gánster, otra desilusión de la taquilla. Finalmente decidió contratarla tras cenar con ella. Dice Quentin Tarantino: Uma y yo estábamos haciendo una escena, estábamos viviendo la película, ¿de acuerdo? Y me quedé pensando, Dios, ella podría ser mía. En 1994, Pulp Fiction, Tiempos Violentos, se convertiría en una de las más taquilleras, la película de culto de todos los tiempos. El Washington Post escribió que estaba serenamente irreconocible con una peluca negra, esta maravillosa como desenfadada esposa de gánster. Después de 5 años alejada de los papeles principales, reapareció en 2003 con el film Joe Peche y en su nueva colaboración con Tarantino. Kill Bill, que es una película reciente, las tres películas de Tarantino, no recuerdo exactamente el año, Julie, ¿tú recuerdas?
No, creo que fue en el 2004. Creo que fue el lanzamiento de Kill Bill 1, que creo que tuvo, o sea, además que tuvo una excelente, bueno, tuvo, digamos, una campaña publicitaria muy rimbombante en la medida que era el cuarto film de Quentin Tarantino, entonces estaba como en la expectativa de esta película.
Además era como el regreso, ¿no? Era el regreso de Quentin Tarantino a las salas, eso fue súper importante. Y Uma Thurman aprovechó Kill Bill para realzar su carrera. En Kill Bill interpreta a una eficiente asesina profesional en busca de venganza contra su ex amante. El rol le fue ofrecido por Tarantino, quien lo había escrito especialmente para ella. El día de su 30 cumpleaños, Tarantino también ha dicho que ella fue su musa mientras escribía el guión, compartiendo formalmente el crédito del personaje de Beatriz Kiddo, el cual fue concebido por ambos en el set de Pulp Fiction a partir de una sola imagen de una novia cubierta de sangre. La producción fue postergada varios meses debido a que Uma quedó embarazada. Se consideró darle el papel a otra actriz, pero Tarantino decidió demorar la producción. Bueno, y seguimos hablando de la banda sonora de Kill Bill. Ah, pero antes permíteme contarte un dato curioso, Julie. Imagínate que la espada que utiliza Butch en Pulp Fiction, en la tienda, es la misma espada que utiliza Uma Thurman en Kill Bill.
Pues bueno, qué interesante dato curioso, no tenía en cuenta, no, la verdad no lo conocía, y creo que esos Quentin se caracteriza por eso, ¿no? Como por retomar varios elementos de películas anteriores y volverlas o trasladarlas a sus películas, pues que está realizando en la actualidad. Pues bien, como decía Milena, vamos con más datos de la banda sonora de esta cinta y vamos con Dusty Springfield. Su verdadero nombre, póngale cuidado a este nombre, un tanto largo, Milena. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. En los 70 se convirtió en el ícono de la cultura lesbiana, ya que se declaró bisexual. Gozó de gran popularidad en los años 60, en el 67 empezaría a perder popularidad. Sin embargo, en el 69 graba su álbum más emblemático, Dusty in Memphis. Pues con la cual no solamente recobró el reconocimiento del público, sino que le valió que la crítica considerara este disco como el mejor de sus trabajos y figurando en los mejores álbumes de la historia del rock. El tema más conocido de este álbum es Son of a Preacher Man, que es el tema que escucharemos a continuación, que también es, pues, que hizo parte de la banda sonora de Pulp Fiction. Dusty Springfield murió en 1999 de cáncer de mama a los 59 años. Ese mismo año se hizo una ceremonia en Nueva York en donde ingresó al Hall de la Fama del Rock and Roll y la reina Isabel II le concedió la Orden del Imperio Británico. Entonces escuchemos este tema en la voz de Dusty Springfield.
teacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Dad and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Waiting for the world famous Jackrabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fellow here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the
the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Bueno, y ahora les voy a contar acerca de las nominaciones que obtuvo Pulp Fiction, nominaciones y galardones además. Bueno, estuvo nominada a los premios Oscar como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para John Travolta, Mejor Actor de Reparto para Samuel Jackson, Mejor Actriz de Reparto para Uma Thurman, Mejor Montaje, y obtuvo el Oscar a Mejor Guión para Quentin Tarantino y Roger Ebert. Estuvo también nominada a los Globo de Oro, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagónico y Mejor Actor y Actriz de Reparto. Ganó el Globo de Oro a Mejor Guión. Obtuvo 8 nominaciones a los BAFTA, a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Finalmente, Samuel Jackson se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto y la dupla Tarantino y Avery otra vez se llevaron el galardón a Mejor Guión. Obtuvo una palma de oro en Cannes y 3 premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Bueno, y otra curiosidad de Pulp Fiction, que está llena de curiosidades como han podido darse cuenta, es que los baños son muy utilizados en las escenas. Mia se va a empolvar la nariz al baño del restaurante, Jules y Vincent se lavan las manos en el baño de Jimmy, Vincent Vega protagoniza un extenso monólogo en el baño de Mia, el chico que dispara el arma con poco acierto está en el baño escondido, Vincent Vega se va al baño poco antes del atraco de Honey Bunny y Pumpkin, y Bush mata a Vincent en el baño de su casa. Creo que Juliet nos tiene datos acerca de Chuck Berry.
Sí, siguiendo con más datos curiosos, les tengo un dato acerca de Chuck Berry, que también hizo parte pues, de la banda sonora. Les cuento que es un compositor, intérprete y guitarrista afroamericano, considerado por muchos millennials como el pionero del rock and roll. Entre sus más adeptos que tiene este artista, estuvo John Lennon, que tuvo una gran influencia musical. Chuck Berry, en algunos de sus temas, AC/DC también pues, declaró para una revista que consideraban a este señor como el padre del rock and roll y que tuvo una influencia musical en ellos, en muchos de sus temas y trabajos discográficos. Chuck Berry ganó un Grammy en 1984 y la revista Rolling Stone lo presentó en el número 5 de su lista de artistas inmortales. Grabó más de 30 grandes éxitos y sus composiciones han sido cantadas por cientos de artistas de blues, country y por supuesto del rock and roll. Escuchemos de Chuck Berry el tema You Never Can Tell.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Thank you.
Bueno, y pues miren, hemos llegado al final de esta, digamos, de lo que era, de lo que fue Pulp Fiction, de esa segunda película realizada, dirigida por Quentin Tarantino, nuestro cineasta invitado, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que era, pues, nos acompañará durante este mes de septiembre en un ciclo dedicado única y exclusivamente a él, a sus obras, a sus producciones y pues a todo lo que este genio ha hecho en el mundo cinematográfico.
Claro que sí, Julie, estamos en septiembre con Tarantino, imagínate, todo un mes dedicado a las películas de este genio del cine.
Así que no, ustedes los oyentes de Soundtrack aquí en Radio Nat Virtual, si les gusta Quentin Tarantino deben estar pegados a Radio Nat Virtual, pues para que sea, pues para que conozcan más de la filmografía de este cineasta. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro este recorrido por la segunda cinta de Quentin Tarantino, los dejo con el tema Bullwinkle Part 2 de Centurions. Pero antes de escuchar la canción, les cuento que esa fue una banda de surf de Newport Beach que fue pues muy importante en la década de los 50 y los 60. Pues su éxito más importante o el que más les valió el reconocimiento del público es el que vamos a escuchar, y que hizo parte de la banda sonora de Pulp Fiction y que hizo parte del álbum Surfer's Pyjamas Party. Les cuento como dato curioso que el nombre original de esta banda era The Centurions, pero pues por cuestiones de legislación, creo que ya existía una banda con un nombre parecido, se tuvieron que cambiarlo y pues finalmente quedaron The Centurions. Entonces los dejo con este tema y así cerramos este paseo por Pulp Fiction y su banda sonora.
El cine con oídos latinos.
Hoy, en Cine con Oídos Latinos, les traemos Habana Blues. Esta es la segunda película del director Benito Zambrano, que cuenta la historia de dos jóvenes músicos que se conocen desde pequeños. Rui, interpretado por Alberto Joel, y Tito, interpretado por Roberto Álvarez. Uno de ellos vino a actuar en Colombia con la esposa de Ramiro Meneses. ¿Tú recuerdas el nombre de esta mujer?
Margarita Ortega.
Con Margarita Ortega. Ellos tenían una serie que era un reencauchado de una serie gringa de los 70. Se me escapa ahora el nombre.
No recuerdo el nombre también, pero sí quiero saber cuál es la
Tres son compañía.
Ah, sí, ya recuerdo,
sí,
que
hicieron un reencauchado aquí en Colombia el año pasado. El actor protagonista es uno de los protagonistas de Habana Blues. Bueno, ellos se preparan para su primer concierto, donde se presentarán como dúo, cuando aparece Marta, interpretada por Marta Calvo, una productora musical española buscadora de talentos. De ahí en adelante, Rui y Tito intentarán conquistar a la mujer que puede arreglarles la vida. Pero el humo siempre está, aunque las cosas van mal. Rui y Tito llevan años orquestando en común la melodía de su sueño, convertirse en estrellas de la música. Sus partituras se han convertido en la banda sonora que alumbra las estrechas y apasionadas relaciones del maravilloso grupo de colegas que ambos comparten. Tito vive con su abuela, una gran dama de la música, tan elegante como única. Rui, en cambio, vive con la madre de sus dos hijos, Caridad, una joven luchadora que sostiene a la familia gracias a la elaboración de artesanías. La pareja combate el crepúsculo de su relación con el luminoso apoyo del grupo musical de amigos. Pero un buen día, una pareja de productores españoles, Marta, de la que les hablaba ahorita, que ha descubierto hace semanas el extraordinario talento de Rui y Tito, les propone una oferta internacional. De pronto los dos músicos se verán inmersos en un serio dilema. ¿Estarán dispuestos a dejar sus profundas relaciones atrás para abrazar su sueño? Bueno, ahora escuchemos el tema Cansado, de esta banda sonora.
Tráfico de habanos. Ah, 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 ah.
Retro.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too.
En Soundtrack Retro vamos a hablar de Cantando bajo la lluvia, la obra maestra de Stanley Donen y Jean Nelly, de 1952. Es una comedia musical realmente memorable, que posee antológicos números musicales escritos por Arthur Freed, Ignacio Herr Brown y coreografiados por un siempre brioso Gene Kelly. Guión de Adolph Green y Betty Coden. Una fotografía de predominante azul de Hal Rosen. Y una breve pero espectacular presencia de Sid Charisse en uno de los números más largos que tiene la película. La pareja de intérpretes, Jean Kelly y Jan Hagen, es el dúo romántico preferido por todos los cinéfilos del mundo. Sus películas y sus apariciones en público son seguidas por multitudes de fans, deseosos de escuchar unas palabras de sus ídolos. Cuando la Warner lanzó la película sonora El cantor del jazz, con un gran éxito de audiencia, la compañía Monumental quiso también producir películas habladas, aunque tuvieron un grave inconveniente. Su estrella, Lina Lamont, tenía una voz estridente y horrible.
Oye, Milena, ¿sabes de qué me acordaba escuchando pues la pista musical que tenemos de fondo?
Cuéntame.
Y es que esta también hizo parte de la banda sonora de Spider-Man 2, que es, pues, es muy memorable la escena en donde ya Spider-Man renuncia hacer Spider-Man y suena esta canción de fondo, entonces me trajo como ese recuerdo.
Qué buen recuerdo, Julie, no había caído en cuenta, qué bien.
Pues bien, así llegamos al final de Soundtrack, este segundo programa dedicado a Quentin Tarantino, a otros detalles y bandas sonoras que han hecho parte de la historia cinematográfica. Pues bien, llegamos al final, nos dejamos con el tema Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly. Hasta pronto.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
Colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía.
Just a good old boy.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. por la calidad educativa y la equidad social.